COPE Baleares.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Saludos de Juan Carlos Taura. Desde la pandemia se ha convertido en algo habitual que el ciudadano tramite solicitudes o papeleo de forma online. Para las personas más mayores, eso supone un grave problema porque no están acostumbradas a realizar estas gestiones con un servicio automático. Un ejemplo lo encontramos en Óscar Otero. Tuvo un accidente de tráfico y estuvo en coma. Al despertarse, no sabía dónde estaba su coche ni los desperfectos que le ocasionó el impacto con el otro vehículo. Tras personarse en varias oficinas, todas le derivaban a realizar las gestiones de forma online o acudir a Consubal para que le guiaran. El presidente de Consubal, Alfonso Rodríguez, nos explica que desgraciadamente este no es un caso aislado.
Es una pena lo que está pasando y la desatención que se está produciendo a muchísimos consumidores, a muchísimos usuarios, a los que efectivamente
63.
Lo que se le está planteando al trabajador se sale fuera de los manuales que ellos tienen, pues inmediatamente lo que hacen es, en este caso concreto, no lo remiten a nosotros. Estamos atendiendo para este tipo de cosas a muchísima gente que no sabe dónde acudir, no tiene otra posibilidad.
Asegura Rodríguez que falta mucha empatía con las personas que más lo necesitan. Dice que más que ir a favor del usuario, parece que se lo tienen que poner cada vez más trabas. Alejandro Clemente, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Explica que hace 4 años en el banco o en cualquier administración un funcionario podía atender de forma diaria a 35 o 40 personas. Hoy atienden a unas 5, por lo que toda esta gente tiene que acudir a Consubal por temas tan básicos como pedir cita por la Seguridad Social, ya que es de forma online.
Hoy te tienes que pedir cita previa y atienden a 5. Y con la administración pasa exactamente igual. Tú antes ibas, posiblemente pues tenías que hacer cola, pero ibas a resolver cualquier asunto a cualquier estamento de la administración, local o autonómica, y un funcionario atendía pues eso, 25, 30 o 40 personas en una mañana. Hoy atienden a 3 y además, como tú muy bien decías, sin entender muy bien cómo es posible que no atiendan a gente cuando ves que el funcionario pues posiblemente esté haciendo otras cosas.
Muchos ciudadanos quieren pedir las ayudas a través de los bonos sociales, pero les es imposible por la dificultad que les genera el proceso.
El bono social, hay muchísima gente que necesita pedir ayudas porque las necesita, pero que no puede acceder porque el sistema para poder solicitarlo pues se lo impide.
COPE Baleares.
Estar informado.
Vull viatjar a una destinació que protegeixi la seva cultura, que preservi la naturalesa i l'aire que respiram. Un lloc amb energia neta i productes locals on les persones visquin i treballin en igualtat de condicions. Illes Balears, el turisme del futur.
Celebra la llegada de la primavera en Grupo Hotel. Te esperamos en nuestros hoteles de Mallorca, Barcelona, Gran Canaria y Lanzarote. Aprovecha nuestras ofertas y reserva en el 971 70 82 40, en tu agencia de viajes o en grupotel.com.
Agenda Palma Viva.
Aquest dijous 23, Contacontes. La mobilitat sostenible. A les 17:30 a la Biblioteca Municipal Josep Maria Llompart.
Ajuntament de Palma.
Y las consecuencias de la borrasca Juliet siguen notándose un mes después de que provocara más de 500 incidentes. Entre esos incidentes se encuentra la carretera de Caimariyu, que sigue cerrada de 8 de la mañana a 4 de la tarde, pero eso sí, según nos ha confirmado el alcalde de Escorca, Toni Solivelles, esta tarde vuelven a reabrirla de forma definitiva.
Solivellat se queja de que durante este horario no ha habido apenas operarios trabajando en la reparación de la zona. Asegura que es indignante porque ya empieza la temporada turística y de ello viven muchas familias.
Tant els veïnats com els que tenen negocis, com jo me va passar a posta vaig posar aquest tuit, el dematí me crida un restaurador i me diu, Toni, diu, per què mos tenen la carretera tancada? Només hi ha una brigada que fa feina i no fa feina a la carretera, fa feina a dins la comuna. Per tant, no entenc per què hem de tenir la carretera tancada. I jo, a la una baixada, i no hi havia ni aquesta brigada, no hi havia absolutament ningú que fes feina a les carreteres. I la carretera va ser tancada fins a les 4. És a dir, és totalment incomprensible l'organització que hi ha hagut.
han estado 3 semanas con las carreteras cerradas y la pérdida económica para los comerciantes es enorme. Asegura que si se hubieran organizado de forma correcta, en un máximo de 10 días se podrían haber reabierto los accesos y no causar tanto malestar entre vecinos, alcalde y comerciantes.
Jo considero que en una setmana, 10 dies fent turnos com tocava, la carretera hauria d'haver estat oberta. El que no podria ser és que se fes feina amb horari de 7 hores a 3 de matí i ja està, i tancam i mon anam. Això no pot ser. I el que també ens va indignar a tots els veïnats això, és veure que el cap de setmana de 11 i 12 de març que va estar tancada la carretera, en el diari sortien lletres grosses que hi havia 150 efectius fent feina a la carretera de la Serra. I això era una mentida. No hi havia ningú. I això t'indigna molt com a veïnat, com a balla i com a negocis que hi ha aquí en el municipi.
Y viajamos a Menorca porque Olayó compensará con 1.000 euros a 50 comercios afectados por las obras. El ayuntamiento crea una línea de ayuda para el posible descenso de la actividad económica.
De esta forma, el consistorio se muestra comprensivo con las molestias que provocan las obras públicas por la suciedad, ruidos y los cortes de las calles y ofrecerá esta ayuda a todos los locales afectados. Escuchamos al alcalde de Olayó, José Luis Benejam.
Desde el ayuntamiento de Olayó han decidido impulsar una línea de ayudas. Seran 1.000 euros per cada comerç ubicat en el centre de Olot, en aquests carrers abans esmentats, que presentin aquesta sol·licitud per rebre aquesta subvenció, aquesta ajuda que ha tingut a bé posar en marxa l'Ajuntament d'Olot. Ja dic, sensible a la realitat del nostre comerç, intentant ajudar en la mesura de lo possible que les possibles adversitats que s'hagin pogut produir.
Los únicos requisitos para optar a estas ayudas son tener el comercio abierto al público y disponer de la licencia de apertura.
Asegura Benejan que las obras son muy necesarias, pero entienden que supone un gran inconveniente para los comerciantes. Dice que cuando estén finalizadas las obras, todos saldrán beneficiados.
Como consecuencia de esas molestias de esas obras, pues siguen compensadas en alguna medida. Esas obras son necesarias para avanzar. I una volta estiguin acabades les descarreres a Mal, per exemple, com la del Bisbe Bunyolons, podrem gaudir d'un centre més atractiu per tothom, com deia, i més agradable per transitar-hi, i per tant, de tot això també se'n beneficiaran els comerciants del poble.
Y éxito en los bonos de comercio emitidos por el Govern. En este momento, los más de 1.000 que fueron emitidos están prácticamente agotados en todos los establecimientos. Este proyecto ha puesto en circulación 500.000 euros con el objetivo de impulsar y dinamizar el pequeño y mediano comercio.
En esta tercera edición se han adherido un total de 1.010 comercios de Baleares. Palma es el municipio con más negocios inscritos, con 359. En muchos de ellos los vales han arrasado. Lo sigue Manacor con 120, una iniciativa que ha sido muy positiva desde los comercios. Así lo destaca Pedro Miró, vicepresidente de AFEDECO.
Es un tema que es muy interesante para dos partes, para el consumidor y para el comerciante. El comerciante nos da una ayuda, que es unos ingresos extras, porque anima a la gente a poder hacer gasto, ya que la proporción es bastante buena, ya que es un 50%. O sea, la proporción es que tú gastas 30 euros y tienes 15 de bono y 15 de pago. Entonces, la proporción es muy buena, está muy bien, y es una ayuda para las dos partes. Al consumidor le alegra, porque a lo mejor puede comprar algún artículo que todo el gasto no lo podría hacer, y en cambio, de esta manera, pues le ayuda y se puede hacer el gasto de eso.
Una ayuda que además alivia el efecto de la pandemia, que a día de hoy sigue siendo persistente en los comercios. Muchos establecimientos se vieron obligados a cerrar y los que se mantienen lo pasaron muy mal. Miró señala que esto ayuda a todo el mundo, no solo a comerciantes, sino también a los clientes que gastan un poquito más.
O sea, es lo que decimos, si tú sabes a lo mejor que tienes que comprar un artículo, por decir algo, hacer números redondos y lo entenderemos, de 100 euros. Entonces, tú sabes que tienes, en este caso, para entender lo correcto, la proporción sería 120. Si una persona se quiere gastar en varios artículos 120 euros, sabe que le cuesta solamente 60, es un 50%. Es una opción que es muy buena y que desde la patronal lo vemos que es una opción muy válida, porque hemos pasado tiempos, la verdad, que muy complicados, muy difíciles para todos, económicamente, de salud y de todo.
Es todo por ahora, volvemos a I48 con más información local y regional.
COPE Baleares.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Saludos de Juan Carlos Taura. El presidente de la Federación Empresarial Balear de Transporte solicita de la Administración una mayor implicación en apoyo del sector del transporte en todas sus áreas de actuación. También buscan soluciones urgentes para paliar la falta de conductores profesionales, habilitar ayudas para la formación de nuevos choferes y fomentar la creación de un centro logístico de transportes para Baleares. Alejandro Clemente.
Otra petición es la de mejorar y ampliar el número de puntos de carga y descarga para pasajeros y mercancías, mejorar y ampliar los puntos de carga eléctrica para vehículos, incrementar los fondos europeos destinados al sector. Escuchamos al presidente de la Federación, Rafael Roig.
Està faltant personal tots els sectors, està faltant personal de xòfers, tot el mateix problema que hem passat, o millor o menys, però sí que és un problema preocupant. Nosaltres ja hem demanat a Europa, des de la Federació, que puguin fer alguns canvis, on els minibusers de 16 places puguin ser conduïts en carnet normal, sempre i quan compleix la seguretat i faig un curs, però quatre coses s'ha de fer, perquè hem de pensar que si tinguin 23 anys per fer un carnet, un jove ja fa un altre ofici, i a part de pagar 4 o 5 mil euros, pues és difícil.
Roig quiere ser optimista para esta temporada, pero no quiere lanzar las campanas al vuelo por la incertidumbre que genera el conflicto entre Rusia y Ucrania.
Bueno, jo vull ser optimista, al mateix temps vull ser optimista, que serà una bona temporada, fetge d'avui, però al mateix temps hem de ser prudents, perquè no hem d'oblidar que hi ha una guerra a Ucrània i Rússia, ens pot canviar el tema de preus, o sigui, la fluctuació de preu que hi ha hagut últimament en totes les coses, com tot sabeu, tot està pujant, el veig últimament en cas d'això, aquí dies ha baixat, però hem de ser prudents, però també el mateix cas, com he dit abans, hem de ser optimistes, veient que nosaltres obrin antes, per tant, això és un bon notícia, perquè al final acaba, o sigui, comencen a obrir els nosaltres, fan feina dels autocars, fan feina de l'emergència, fan feina dels taxis, fan feina de tothom.
Y estos últimos días te hemos estado hablando de los numerosos atascos que se producen en las carreteras de nuestra isla, Alejandro.
Roig asegura que, en su opinión, el carril Bus-Bao es una gran iniciativa siempre que se amplíe las entradas de los polígonos de Can Valero o La Victoria. También sugiere que una buena opción sería permitir ir por la vía de cintura a 100 km por hora y no a 80 como se establece actualmente.
El carril Bus-Bao es una buena cosa siempre y cuando las entradas de los polígonos Can Valero, La Victoria y todo esto se hicieran amplios. Yo creo que una buena cosa va, yo creo que se tiene que trabajar conjuntamente para intentar evitar estos caos. Hemos ya unas pequeñas soluciones, que a lo mejor los semáforos de la primera hora de la mañana pues sean más de peatón, tenga menos tiempo, para intentar agilizar la entrada a la vía de cintura. Y también, como no, intentar pues cambiar la limitación, en vez de no a 120, pues a lo mejor a 100 sería una solución de cara al futuro.
COPE Baleares.
Estar informado.
En COPE te contamos más sobre la Ley para la Circularidad y la Sostenibilidad en el Turismo. Uno de los ejes es la sostenibilidad social y económica. La reforma establece como punto de partida y de llegada la calidad del empleo y la calidad de la vida de las personas, con medidas que hacen que el turismo sea también sostenible en lo social. Todas las personas tienen las mismas oportunidades y nuestros trabajadores deben desempeñar su labor en las mejores condiciones. Por ello, las Islas Baleares aspiran a posicionarse como el destino que mejor protege a sus trabajadores del sector turístico. Desde el año 2023, los alojamientos de nuestras islas deberán modernizar sus habitaciones para ofrecer camas elevables, que contribuirán a reducir radicalmente los accidentes y patologías laborales de las camareras de piso, las cuales sufren el 27,3% de los accidentes en el sector. Puedes seguir informándote en illesbalears.travel.
Vull viatjar a una destinació que protegeixi la seva cultura, que preservi la naturalesa i l'aire que respiram. Un lloc amb energia neta i productes locals on les persones visquin i treballin en igualtat de condicions. Illes Balears, el turisme del futur.
Las 2:53, los funcionarios de Baleares siguen con su lucha para reivindicar la actualización del complemento de residencia que compense la insularidad. Llevan años congelados, pero la cesta de la compra, la vivienda o los carburantes en Baleares son los más caros de España y no dejan de subir. Hoy la plataforma Insularidad Digna se ha desplazado hasta Bruselas para dar a conocer este problema a los eurodiputados.
Fernando Martorell, del sindicato UGT, ha sido el encargado de explicar la situación injusta que sufren los funcionarios de Baleares, aunque en otras regiones como Canarias, Ceuta y Melilla no ocurre. Martorell ha explicado a los eurodiputados cómo ante la carestía de la vida y la inacción de los políticos, los funcionarios renuncian a cubrir las plazas, lo que aumenta la carga de trabajo de los que hay.
Hay un 23% de déficit de las plantillas y asegura este portavoz que cada año va peor.
Cada año la situación empeora y, lógicamente, vamos a entrar en un absoluto colapso. No seremos capaces de poder atender a la ciudadanía. Y eso es lo más preocupante para nosotros, que estamos dando un peor servicio a la ciudadanía de Baleares que al resto de comunidades. Y creemos que eso es totalmente injusto. Volver a pedir que quede abierta esta petición y que se hagan todas las actuaciones para conseguir cumplir el objetivo.
Desde la Comisión Europea se ha pedido que el gobierno español aproveche los programas de política de cohesión para abordar esta situación y Dolors Montserrat, presidenta de la Comisión de Peticiones de la Unión Europea, ha informado que se enviarán cartas a los gobiernos centrales y autonómicos para saber en qué se están gastando estos fondos.
La Comisión lo ha dicho bien claro, que estos fondos tienen que servir también para esta insularidad. Por tanto, vamos a pedir al gobierno de España que nos explique, ¿no?, cómo están utilizando los fondos de cohesión, pues, para ayudar a los funcionarios con la insularidad y la actualización de esa insularidad.
Y puede que hayas visto aviones militares sobrevolando tu casa. Se trata de cazas F-18 que participan en un ejercicio del ejército que se desarrolla hasta el viernes en Baleares. El rey Felipe VI ha visitado hoy a las unidades activadas en este ejercicio que pretende poner a prueba la defensa y vigilancia aérea de España.
El monarca, uniformado con el traje de campaña del ejército de tierra, ha aterrizado sobre las 10 de la mañana en la base aérea de Sonsonjoan y ha mantenido una reunión con el mando operativo donde se le ha informado al rey del desarrollo de la activación.
Hasta el viernes se ejecutan misiones de vigilancia aérea y de carácter defensivo, como respuesta a incursiones aéreas simuladas y movimientos de aeronaves no identificadas. Como ha explicado el comandante José Manuel Remis, aunque puedan parecer un juguete, los drones se están convirtiendo en un potencial arma militar.
Las amenazas son los pequeños drones, y son los drones que conocemos comerciales, que en un momento determinado se pueden convertir en armas, alojando en la parte inferior cualquier tipo de armamento, como puede ser, por ejemplo, una granada. Eso se está haciendo en zona de operaciones, por ejemplo, y en sí, aunque no llevaran armamento, no dejan de ser una amenaza para la seguridad aérea. Imagínense como un avión en 2 millas en final que se encuentra un dron en la aproximación. Y que lo traga, puede originar un accidente grave, muy grave.
Y hablamos ahora del vapeo. Se está consolidando como la nueva manera de empezar a fumar. Mientras se estancan los porcentajes de consumo de tabaco en menores, el vapeo se percibe con menos riesgo y se ha vuelto tan atractivo para los jóvenes que se disparan las alertas. Salud ha preparado una campaña de prevención entre los menores de 12 y 13 años, que es la edad en que muchos lo empiezan a experimentar.
Hay colegios que han enviado circulares a los padres recordando que su consumo y venta está prohibido en esas franjas de edad. Si bien el vapeo es una práctica reciente, a la larga veremos qué impacto puede tener. Lo que ya se sabe es que la composición de este producto es cancerígena. El neumólogo Federico Fiorentino, del Hospital de Sonas Pasas, dice que es una tendencia que va cada vez más al alza, y no solo entre los más jóvenes, sino en aquellos adultos que también intentan dejar de fumar.
El tema del cigarrillo electrónico, vapear y todos estos nuevos dispositivos que los hacen atractivos para los adolescentes, con sabores a chuches, que han sido niños que han estado tomando chuches hasta hace muy poco y han logrado reproducir esos sabores. Hay un problema enorme, principalmente porque no está dentro de la ley, del tabaquismo del año 2005 y la revisión que hubo en el 2010. No se contemplaban los cigarrillos electrónicos y los vapeadores. Por eso, lamentablemente, se pueden vender a menores de edad en diferentes establecimientos sin ningún problema.
Los efectos del vapor ya están presentes en nuestras vidas, incluso con enfermedades raras. El doctor Fiorentino señala que ya se ve en Estados Unidos y en España que ha llegado una nueva patología que afecta la respiración de las personas, pero de una forma muy diferente a lo que lo hacía el tabaco. Le escuchamos.
Hay una enfermedad que se ha asociado al cigarrillo electrónico, una enfermedad nueva que se está viendo sobre todo en gente joven que usa cigarrillo electrónico, y que los pacientes terminan ingresados en la UCI, en la unidad de cuidados intensivos, intubados, con fibrosis pulmonar, con una calidad de vida muy mala a pesar de ser paciente.
Es todo por hoy. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Hasta mañana.
Territorial.
Cadena COPE.
Durante el debate de ayer sobre la moción de censura de Vox, el candidato Tamames recriminó a Pedro Sánchez su cansina estrategia basada en el viejo método Ollendorf de enseñanza de idiomas. Consiste en un sistema en el cual no importa responder a una pregunta para entablar una conversación coherente, sino en contestar lo que se quiera.